Sí, sí, por supuesto, claro que sí, claro, es la chora, por supuesto.
No.
Sí, es la chora, o sea, estás preguntando, sí, ajá, es la chora, ajá, ajá.
Ajá, ajá, ajá.
La chora.
It's twisting time. When the music stops, hold your pose. And when you hear the shot, everybody go!
Si en alguna te sirve, pues, o sea, sí. Tú ya me dirás, me gusta pero no me sirve. Ajá. O me sirve mucho pero no me gusta.
Okay.
O sea, así me puedes ir diciendo o te recuerda a alguien, da pie a hablar de qué otra cosa.
Muy bien. Me parece sensacional.
Sensacional. Entonces, mira, por ejemplo, decir, me da gusto seguirlos viendo aquí, amigos. O sea, ¿tú por qué crees que puse yo esa frase? O sea,
Sobre todo por los choreros que han regresado después de darse cuenta que el cambio de horario no nos afectó, porque hemos sido los mismos choreros de siempre. O sea, decimos las mismas burradas y con las mismas malas palabras a las 3 de la tarde, que es ahorita, que es la gente está pues comiendo en su casa y están como muy tranquilos, y de repente están oyendo a dos tipos hablando de temas diversos, escatología, sexo, drogas, rock and roll.
O sea, gente que estaba quizá alguna muy 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 contenta en un programa más, digamos, erudito, que era el programa de Falcón.
Sí.
Entonces estaban muy conformes con esa forma de organizar su horario, y de pronto les llega de sopetón la chora a las 3 de la tarde. O sea, hay mucha gente que no está contenta con eso, hay mucha gente que ya emigró.
Sí, entonces, pero están regresando. Por eso, esa frase que dijiste es importantísima. La gente siempre termina regresando a la chora, porque la chora, como tú sabes, siempre tiene un tema diverso, nunca es igual. Ahorita que venía, por ejemplo, en la carretera de mi casa, tu casa, de Chapala para acá, me puse a oír la radio para ver qué es lo que hay en el cuadrante. O sea, ya ves que se fue ya RMX, ahora se va el Leimer, chingado. Entonces, todo está valiendo verch, ¿no? Está valiendo verga, muy cabrón. Y luego me puse a oír como las opciones extras y hay unas cosas espantosas, ¿sabes? Alguna vez me tocó estar como con un productor que venía de esas estaciones, que lo que él quería es que yo dijera cosas. Me dice, si quieres yo puedo producir, o sea, nada al nivel de nuestro Rudy, o sea, dice, si quieres puedo producir y te pongo risas detrás, ¿no? Y sonidos como de pedos y de... Y dije, ¿por qué? Y ya vi por qué lo hacen así, cuentan chistes, pero todo el tiempo está, ¿y entonces por qué, Pepito? Y entonces el cuate hace voz del niño, el mismo, y en el fondo ponen sonidos como de eructos, pedos, así. ¿Qué cosa tan espantosa es la radio comercial? Porque era música de banda, además, lo que seguía.
Esto me hace acordarme que ya era un pendiente que teníamos con el señor Almeida, usar más risas grabadas aquí en La Chora, que cuando menos hay que hacer el especial de risas grabadas, ¿no? O sea, ¿te parece?
Parece muy bien. Estaría buenísimo, sí, uno como de serie gringa, ¿verdad? De
que sí, se estén aplausos, risas grabadas, abucheos, claro, pero entonces que ahí le vamos a dar carta ancha al señor Almeida para que nos o nos chiquee o nos maltrate, pues, con los efectos, sus efectos, los famosos efectos de sonido del ingeniero Almeida.
Estaría buenísimo que fuera una chora en la cual estuviéramos diciendo cosas súper tristes, ¿no? Sobre la cultura, ¿no? De que ya van quitando muchas cosas, muchos incentivos, ya no va a haber ni Mer, ya no va a haber Foncas, ni va a haber nada, y que en todo ese programa hay siempre risas y aplausos, ¿no?
Que ese fue un... Insisto yo, uno de los grandes efectos en la de esa película que tú despreciaste tanto, de Natural Born Killers.
Es buenísima esa escena. Yo te lo dije desde un principio, que la película es como medio engañabobos, pero esa escena es patéticamente sensacional, ¿no? O sea, es buenísima.
Sensacional. O sea, sí, entonces, sí. Vamos a volver a usar ese recurso. O sea, entonces, ¿qué te parece esta escena? Personajes a la entrada de sus casas, como vendiéndolas o esperando que pase algún nuevo amigo. O sea, ¿qué te remite algún recuerdo? ¿Te da pie a ti para hacer alguno de tus famosos tiras cómicas?
No, lo que me doy cuenta es lo que casi todos los días en la noche, cuando echamos una copa de vino, Maggie y yo, me platica del sórdido mundo de la venta de casas, cabrón. O sea, sobre todo, hay una parte, sin decir, ¿no? Nunca voy a decir nombres ni nada.
Jamás diré nombres. No. Ese es de los lemas del señor Camacho, sí. Desde hace muchos años.
Sí, sí, pero hay una teoría de que el tapatío, lo sigo confirmando, el tapatío es el más codo del país, o sea, es el que más no quiere pagar nada. Y entonces, de repente le hablan a Maggie para... Oye, mira, me gustaría vender mi casa. ¿Cómo ves si vienes y la ves y me haces una opinión de valor? Que eso, pues, es una chamba. O sea, pues vas, la ves y dices, pues, esta casa puede valer tanto, ¿no? Pero ahí le echa como ahí cálculos por el tamaño, los metros, la construcción, si se necesita hacer arreglos y demás. Y luego ya dice, y luego ya nunca me vuelven a hablar cuando les doy el precio. Porque lo que querían, en realidad, era vendérselo a un hermano. Para saber, o sea, en cuánto vendérselo. Pero esa chamba de Maggie, o sea...
¿Te refieres a la de evaluar?
Dar como una opinión de valor. Debería ser, o sea, dice ella, pues es el riesgo. Obviamente, nunca va a llegar a decir, yo cobro por eso. Dice, ¿por qué no? Porque voy a perder una venta. Porque si les crees que la gente... Me dice, si son gringos o canadienses, casi siempre... siguen el protocolo de continuar conmigo y entonces acabo vendiéndoselas o rentándoselas. Dice, pero si ya es un tapatío, ya no me vuelven a hablar. Y...
Nomás la andaban calando.
Sí, o sea, queremos saber cuánto cuesta y dicen que ella es bien buena onda. Pues, me doy cuenta que eso de vender casas es algo que yo no podría en mi vida aguantar este rollo, porque además hay como un estigma bien gacho, que se lo han ganado a pulso muchos realtors, de que...
¿Realtors son quienes? ¿Los que venden propiedades?
Sí, que están en una agencia de bienes raíces, pues.
Realty.
Sí. Y entonces, llegan y siempre están como, sobre todo los tapatíos, siempre pienso en ellos porque es donde pasa. Están con la espada desenvainada de que, ah, no, no, pero espérame, ¿tú cuánto te vas a llevar por vender mi casa? Y dice Mike, pues es que, pues esa es una comisión normal. De eso se, de, o sea, así es el juego.
No, no, nunca le dicen, ¿sabes qué? ¿No me puedes pasar el teléfono ya directo del dueño para entonces yo tratar directamente con él?
Casi, casi, cabrón, o sea, casi, casi. Entonces, no entienden esa parte porque creen que es una chamba que no... que no merece, entonces dice, Mike, no, pues pon tu letrero, trato directo. Entonces te va a llegar cualquier hijo de vecino a decir, yo te la compro y al contado. Entonces, aguas, aguas.
A mí digo, obviamente, como tú sabes, este es un tema muy, muy ajeno a mis sí. capacidades y a mis intereses. A este de la venta de uh-huh. en general de la venta, de cualquier cosa, incluso de mis monos. Porque yo tengo, entre otros muchos problemas que yo tengo con respecto a mi trato con la realidad, es que no sé el precio de prácticamente nada. O sea, no tengo ahí como una tara. Y entonces me gustaría hacer el ejercicio con Maggie y nuestro otro amigo, el Mauricio, el de Chapala. Sí. Me gustaría saber si le atino a los precios de algunas propiedades, o sea, como una especie de
pues ejercicio.
A lo mejor ir ejercitándome. Entonces, que o sea, nos paran a ti y a mí enfrente de una propiedad. ¿Cuánto crees que vale? Entonces, a ver quién se acerca más. O sea, porque
estaría bueno una chora TV de eso.
A lo mejor voy descubriendo un talento que no sabía que ahí tenía, ¿no? O sea, no lo crees, ¿verdad? Qué mala onda.
No, ni yo lo tengo.
A lo mejor podemos empezar por algo más sencillo. No, sí, cierto. Algo más sencillo. Por muebles. Una mesa. O sea, que.
Ah, en eso Maggie
es experta. No sé cuánto cuesta ni siquiera una silla, cabrón. Bueno, es que hay de sillas a sillas, pero.
Sí, hay sillas vintage que luego Maggie se pone a investigar y resulta que es una silla diseñada por un diseñador catalán.
Sí, claro.
Que
claro.
Son sillas. Que dices, oye, pero está muy madreada, y dice Maggie, no, yo le arreglo eso, le pongo otra vez la piel, igual, se lo llevo un muy buen tapicero, pero el diseño, pues es una silla Caravaggio, ¿no? Haz de cuenta, no sé si se llama, pero...
me gustó.
De un diseñador que así se llamaba en los años 60, y que son muy cotizadas. Entonces, dice Maggie que una de las cosas que ha aprendido también es que de repente llegan a su tienda, que es un bazar, muchos chavos que son más...
¿Colmilludos?
Colmilludos, que Maggie, dice, y siempre lo va a ver y no pasa nada. Entonces llega y entonces están como viendo cosas y dice, y de reojo ya vieron uno que sí les gusta, pero no se van a ir primero por eso.
Claro,
como,
tácticas para distraer al vendedor.
Sí, entonces dice, bueno, pues aquí hay este rollo, no sé qué. Y bueno, y así como no queriendo, ¿y está cuánto? Entonces ya dice, ya se dio cuenta de que está padre. Entonces, no, pero pues es que yo, mira, vamos haciendo trato. Yo te voy a comprar tales cosas y la chingada. Y luego dice Maggie que, y ya me ha tocado, la acompaño los domingos. Venimos acá un domingo a pasar el día. Y dice, acompáñame ya sabes, en la Avenida México.
Al trocadero.
Y de repente ve a esos mismos chavos que son los que venden ahí. O sea, entonces ya ve los precios y dice, ¡ay, hijos de la chingada!
Ah, le trepan.
Le trepan, claro. Dice, no importa, para mí, mi cliente va a seguir siendo él. Pero luego te das cuenta de que, dice ella, yo quiero tener el colmillo que tienen ellos para saber cuál es la joyita oculta que yo la estoy casi regalando. Y así se le han ido cosas buenísimas, cafeteras, muebles, sillones, cosas chingonas que dice ella, no, ni siquiera me arrepiento, nomás dice, yo quisiera saber cómo puede ser el trueque de una manera elegante y bien, sin que se vea como gacha, ¿no?
Yo quiero saber cuánto cuesta todo, o sea, ya, es que no sé cómo, no.
Pero,
sé.
Por ejemplo, un CD, ¿sabes cuánto cuesta ahorita?
O sea, ¿nuevo dices?
Sí.
Importado.
Importado.
No sé, o sea, ¿200 pesos?
200 y algo, ¿no?
Por ahí. ¿200 pesos?
Sí.
Digo, ¿por qué sé? ¿Más? Es que yo sé que, por ejemplo, ahorita que te compras un vinil, digamos, nuevo, o sea, ahorita, son muy caros, ¿no? Están entre 400, algo así.
Sí.
500.
Por ahí. Pero el CD que lo venden en Estados Unidos en $13, pues son como unos 300 varos, 290. Pero sí, el LP... 400 pesos,
sí.
Uno más o menos, sí, pero sí. Si ya te compra la caja especial de Abbey Road, que ya viene, ¿no? Pues ese te va a costar 1,300 pesos si es en CD y casi 2,500 pesos si es LP.
Ah, es que tú de pronto todavía haces compra de viniles, ¿verdad? Sí.
No, ya de viniles no.
¿No compraste así el de los Beatles?
Sí, sí, sí compré algunos, pero se los doy, es para dárselos a Inés, que ella tiene un, en su cuarto, tiene para tocar viniles. Tú también tienes.
Sí, pues.
Y lo tienes con la aguja, todo perfecto.
No sé si, o sea, sí veo, ahí lo veo que ahí está, pero como ya llevo sin tocarlo varios años, no sé si todavía responda. Necesito que vaya el ingeniero Almeida, ¿sí? A echar a andar todo otra vez. O sea, con el Rudy, él me consigue buenos precios, fíjate, aquí con nuestro camarada.
A mí me consigue buena mota.
No lo digas mucho, Mota barata y pegadora.
No te creas. No es cierto, no. No, Rudy no. Oye, que corrieron a Rudy en la radio por lo que dijeron. No es cierto, no. No, pero Rudy sí es muy bueno para... Y Juan, su hermano, me ayudó a también... Tengo un estudio donde podemos algún día grabar ahí en Chapala. Con todo, con micrófonos y demás.
Con esta cosa que estás cacareando tanto que dices que vas a empezar otra vez a hacer doblajes. Llevas como un año diciendo que sí,
no,
que
sí se va a hacer,
que vas a volver y que no estudio. Sé qué, y la gente se pone contenta y tú le sigues dando largas. Ya como un diputado, pues.
No, es que es verdad. Lo que pasa es que ya, ahora sí, el Güero Romo y Juan Miguel ya están libres, ¿no? Estaban como muy ocupados. Y luego tenemos todavía planeado que llegue Toño Urrutia para hacer la segunda parte de Viaje al Fondo del Mar. Porque si nos haría falta él, ¿no?
Sí, claro.
Navarrete está seguro, ¿no?
O sea, esto, por ejemplo, estos colaboradores, todavía van a ser con la puro amor a la camiseta. ¿O?
No. Ahí sí yo tengo que apoquinar, que porque yo sí quiero,
porque el Patreon, ya está,
está todo lo que da.
No es cierto. Necesitamos, por favor, que sigan, inscribiéndose, porque
sí.
O sea, pues para poderles dar un mejor servicio. Querido,
la semana pasada hablaste muy bien sobre el sistema de Patreon, se me hizo muy correcto lo que hicieron y te felicito mucho, como diríamos en el Instituto de Ciencias, te felicito verdaderamente por tu manera de explicarlo tan correcta, cabrón.
Esa es una de las tantas vías de las cuales vamos a hacer uso para financiar, para presupuestarnos.
Sí.
Porque está la otra gran vía que va a ser también, supongo, empezar a trabajar con marcas o con algún pez gordo, que caiga un pez gordo.
¿Cómo ves Heineken? ¿Cómo te gusta la cerveza Heineken? A mí me encanta. ¿Cómo ves? Podría ser ellos, ¿eh?
Pero todo esto también es saber cuánto es lo
no
que...
No te interesó mi comercial, ¿verdad?
No, me gusta, pero es que todo esto me remite al tema de entrada del saber cuánto cuestan las cosas.
Sí.
Que afortunadamente tenemos ahí ya gente capacitada ubicando cuánto cuesta realmente producir un programa de la Chora, ¿verdad? O sea, que eso más o menos vamos haciéndonos una idea que es muy importante para negociar con la realidad. Porque yo te digo que tengo problemas hasta saber no sé cuánto cuesta nada, ninguna de las cosas que me rodean, ni las que yo uso, más que cuando voy estrictamente a la tienda y me la compro, y no me acuerdo si eso costaba antes, o si la paridad hizo que ya sea el doble de lo que antes me costaba, ya, o sea, nunca estoy como muy seguro de lo que está pasando, o sea, ni siquiera sé cuánto cuestan lo que yo hago, uh-huh.
Tenemos un tabulador, tú y yo. Acuérdate.
Se me perdió. O sea, no sé, o sea, ¿tú me lo habías dado? O sea,
sí. O sea, es que yo lo que tengo la teoría es que si tú y yo hacemos monos y hacemos un programa juntos y todo está, o sea, tenemos que cobrar lo mismo. En ese sentido, creo que no tienes por qué cobrar menos o más. Si tú quisieras, eso está bien. Más se vale. Pero menos no. Menos no, ¿por qué?
No, pues sabes que tenemos que hacer otra junta y volver a homologar precios. Pues se me hace que tú te volviste a disparar.
No.
O sea, se me hace que tus tarifas se dispararon y no me avisaste otra vez. No.
Casi siempre las negociaciones son por, ya sabes, por bonche. Si te dicen, bueno, pues un cartón nada más, entonces el cartón tiene un precio. Dicen, mira, pero van a ser 25. Entonces le das un precio paquete.
Y ya se te dicen, oye, pero uno de los que más me gustaron, quiero el original. ¡Ja, ja! Ah, y amigo, pasa a esta oficina, por favor.
Sí.
Aquí la oficina de los originales, cabrón. No, pásale.
Ahí sí te sale lo Realtor. Mira, esa casa, mira, ¿sabes cuánto cuesta esa casa? Eso cuesta mi original.
Ya llegó alguien que quiere originales. Pásalo, ofrécele un vino, cabrón.
¿Tú crees que haya alguien así como Slim que diga, me interesan los originales de Gis y Trino? y se lo voy a comprar en $1,000,000. Divídanselo como quieran.
No, incluso que nos diga, ¿saben qué? Su vida de los dos ya me pertenece. O sea, yo ya a partir de ahorita...
Eso es un hecho, ¿eh?
Bueno, ya, ¿verdad? Pero, o sea, pero en el sentido de que nos va a mantener.
Ah,
o sea, va a decir, ustedes ya se dejan de preocupar, incluso van a ser, los dos ya van a estar con presupuesto holgadísimo.
Ajá.
Pero simplemente ya, su obra es mía.
Todo lo que hagan.
Todo lo que hagan. Cualquier idea, aunque no, ni siquiera tiene que ser plasmada. Todo lo que se les vaya ocurriendo ya es mío. Pero van a tener vida de reyes, señor. Esos eran los mecenas, ¿verdad?
Esos eran los mecenas, qué joya, ¿verdad? O sea, qué maravilla.
Porque otro sistema de mecenazgo que a lo mejor nos conviene más a la hora que llegue este señor a ofrecernos todo esto, es decirle que no podemos, nuestro legado a la nación, o sea, no se lo podemos dejar a un particular.
No, porque tenemos familia, hijos y descendencia, ¿no?
Entonces, ¿cómo se lo podemos plantear de manera que sea tanto, que sea una win-win situation?
Sí.
O sea, que este señor, que este gran emperador se sienta beneficiado y nosotros no sintamos que se nos está arrebatando ese...
Esquilmados, ¿verdad?
Ese patrimonio, digamos. Sí. ¿Cómo le harías tú? O sea, ¿cómo lo manejarías con un mecenas razonable, pero que sí nos esté...?
Firmaría, por ejemplo, un contrato, por supuesto que no haría lo que hizo John Fogerty, que vendió su alma al diablo a una disquera, y él ya no puede tocar sus propias rolas.
Es lo que te digo, o sea, se metió en camisa de once varas. Sí, a ver, sí.
Entonces, haces un contrato que digas, esto es en comodato, mientras estemos vivos, todo te, digamos, le puedes sacar usufructo de eso, pero tú no puedes, cuando ya el legado, o sea, que nos muramos, pues, seguir...
Ese gran legado cultural que estamos dejándole a la nación...
Sí, al mundo, no
sí,
a la nación.
Porque no nomás implica...
Al universo.
Pues, ¡ojo! Porque no nomás implican los monos, sino implican la Chora Radio.
Sí.
Implican los productos de Chora TV.
Sí.
Los documentos de los jams de moneros, o sea...
El doblaje de Viaje al Fondo del Mar para...
¡No manches, cabrón! Para él, o sea, puede darle... O sea, puede sacarle un jugo, ordeñar un tiempo a nuestros Viaje al Fondo del Mar... Pero no puede ser de él, porque es algo de la nación.
Señor,
es una riqueza que le pertenece a México.
El tutitu es del universo, señor. Ese tutitu no se lo puede quedar toda la vida.
No.
O sea, nos morimos entonces ahí, vuelve a hacer un nuevo contrato con nuestras familias para que él le siga dando a ellos la parte proporcional, como si estuviéramos vivos nosotros, para que no les falte nada a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Ya después que sea ya del universo, ¿no?
Ok. Él puede ponerse a negociar y puede haber ahí una especie de forcejeo en el que él diga, tranquilos, ahí les va. Tres generaciones,
sí.
Durante tres generaciones el material es mío. Entonces, a sus hijos tampoco les va a tocar nada. A sus nietos quizá.
No,
¿verdad?
No,
espérame. No, hay que ser junta.
Muy mal.
No, te digo, hay que ser junta, cabrón.
No, ya después ya va a ser de, por supuesto, va a estar ya en Bellas Artes, exhibido, en los baños. O sea, van a estar ahí en los baños de Bellas Artes, mínimo.
Ay,
cuando va a ser pipí a Bellas Artes, mira, cabrón, aquí también hay arte, cabrón.
Estoy muy nervioso ya, cabrón. ¿Cómo va a ser esa junta con el mecenas?
qué bonito soñar, ¿no? Qué padre es como pensar de que algún día la revolución nos va a hacer justicia.
Fíjate, aquí tengo una como una especie de esbozo para quizá un cartón o una serie o que no sé si a ti te... A lo mejor lo sientes ya demasiado personal o a lo mejor te puede remitir algo de tu vida, cabrón. O sea, uh-huh. Porque sale un mono con equipo de grabación, hasta con audífonos, y diciendo, voy a seguir un rato a la pantera, amigos, a ver qué hace.
Así está nomás.
Porque... Puede ser algo, digamos, puramente naturalista, o sea literalmente como lo que yo hago en muchos días de mi vida, que es seguir a mi gato, a Bejuco,
sí.
a ver todo lo que va haciendo, porque hay veces que cuando no hay mucha chamba muy concreta que hacer, pues me salgo allá al patio y me pongo a seguir a mi gato durante horas. O sea,
yo también hago eso, ¿eh? Yo tengo tres gatos. Uno es realmente muy huraño, no le gusta que ni lo toquemos, que es Lucas. Que nada más cuando le damos comida sí se acerca como a que le des un poquito de caricia, pero no quiere ni que lo toques, ni que lo veas a los ojos, o sea, se voltea para otro lado, ¿no?
Que ese es una Chora TV, es un programa, un episodio que tenemos pendiente, que es estar en tu casa, sí. Como si fuera National Geographic, sí. Que es la vida de tus gatos. O sí. sea, eso lo vamos a hacer.
Ese es uno. Al que sí sigo es a Tobías, que en general es un gran huevón. O sea, es sí se acerca cariño, sí quiere, sí, si te metes a la alberca, se ve que se va a un ladito ahí como a verte, nomás a ver qué estás haciendo. No es como Lucas, que le vale madre todo, nomás a la hora de comer si pide, pero de ahí más nada. Y luego yo lo veo que lo sigo, que se sube a una barda de piedra que está ahí como cerquita de la alberca, arriba, se pone su cola como, ¿sabes?, pegada a la barda y se duerme un rato y de repente baja con una lagartija en el hocico. Y la empieza a despedazar delante de ti.
Todas estas son imágenes que van a aparecer en nuestro documental.
Sí.
No sé, podríamos, como en estos llamas tipo safari, dispararles un dardo adormecedor a alguno de tus gatos y ponerle algún anillo para marcarlo.
Una cámara de video aquí, sí, arriba, sí, una, sí. Una GoPro.
Y luego ya vamos como para seguir a más detalle cuando ya no. Es que cuando uno no ve a sus gatos, sí. Siempre dices, bueno, ¿y en qué dagas andará este gato? Sobre sí. todo si son gatos que salen a la calle, ¿no?
Estos gatos salen muy poco, pero porque hay mucho jardín, pero te voy a decir, hay un gato gris que ya te había platicado que nos cae muy mal, que es un gato que hace bullying. Llega, les pone una super putiza. Está como más mamey.
Incluso se achililla alguno, ¿no?
Pues puede ser. Sí. Ya tenemos una gatita que se llama Lila. Y entonces la gatita salió más brava que los otros, ¿eh? Es más, no se deja tanto. Y este llega y se los chinga para tragarse la comida. Entonces ahí es donde sale el perro guardián que soy yo. Y lo empieza a decir, ¡ándale, hijo de la chica! ¿Dónde, cabrón? Y sale corriendo, pero en putiza, cabrón. Y estos que no se asustan, ¿eh?
Sí, ojalá que captemos esta escena en el episodio. O sea,
donde
porque mucha gente que disfruta mucho tus exabruptos, o sea, va a estar muy chido, o sea, que cuando salgas tú espantando al gato este enemigo.
Dice Margarita que soy como el perro guardián de la casa que cuida a sus gatitos, pero que soy bravo con ese, que es bien bravucón, porque de repente oigo que... Entonces salgo y veo y se los está poniendo una putiza ahí, a putaza ahí. Los tiene azorrillados, cabrón.
Podemos combinar este episodio con esta faceta tuya, a veces reconocida como molestador de estandoperos, o sea, en donde sales a tu patio y había un estandopero ahí ensayando su show y tú corres al estandopero, o sea,
hice un programa especial para esto que está haciendo de Nada Que Ver de Netflix, el podcast original de Netflix, con Vallarta, lo vi, te mando saludos.
No ha salido.
No ha salido.
Ya.
A ver, déjame ver, va a salir muy pronto.
¿Y lo hiciste también con el señor Chaparro Salazar?
No,
como te indiqué. Es que yo a veces giro instrucciones, te doy instrucciones y no las sigues tú al pie de la letra, como me gusta.
Iban a ser, aparte de Vallarta, otros dos, y los dos tenían viaje, uno a Tijuana y el otro se iba a Mérida a hacer shows. Y el otro era Alex Salazar, el Chaparro Salazar. Y el otro es Alex Fernández, que me cae muy bien.
Pero esto, o sea, el esto que hacen ustedes es entrevistarlos para que ellos den su opinión sobre otros stand-ups.
¿Algo sobre así? Otros programas de stand-up de Netflix o programas de humor de Netflix. Por ejemplo, el programa preferido de Carlos Vallarta es Brooklyn Nine-Nine. ¿Sabías eso?
¿Qué es eso?
Es una sitcom donde sale Andy Samberg, este que salía en Saturday Night Live.
Ah, sí, sí.
Que es como una estación de policía en Brooklyn. Y es un...
Entonces, para apuntar,
está, sí,
pues.
Brooklyn Nine-Nine. Y invité a otro máster de aquí de Guadalajara, que incluso aquí tenía un programa en Radio Universidad de Guadalajara, cabrón. ¿Se acuerdan? Es de quemar el cerro, ¿te acuerdas de ese?
Ah,
él estaba aquí.
Ya.
De Guadalajara. Chingado, ahorita se me está, por el Alzheimer, se me está... No, Germán. Germán, se me olvidó tu apellido, Germán, pero muy bueno también porque él tiene un sitio donde critica series y es muy bueno para ver series y luego criticarlas. Entonces funcionó perfecto porque él, su programa de comedia preferido es uno donde sale Ted Danson y la güerita esta que sale en Veronica Mars o Forgetting Sarah Marshall.
Ah, que es como que se van al cielo.
Exactamente.
Ah, ya, A Perfect Place.
Exactamente. A Good Place.
A Good Place.
Y entonces...
Ah, entonces sí, sí.
Dice, no tienes idea, no, sin hacer spoilers porque yo no la he visto, pero dice, no tienes idea, empieza como los cuatro episodios y dices, pues esto va más o menos, ¿va? Y dice, y hay un giro tan chingón que te engancha la serie y ya van creo que en la cuarta temporada, la tercera o cuarta temporada, y dice, está sensacional.
Ok, le voy a seguir intentando, porque es de esas que empecé y no di un buen arranque. Ajá. Y abandono, como con muchísimas series me pasa eso, pero cuando alguien me dice que le dé otra intentada...
Me lo recomendaron los dos.
Me la rifo. O sea,
Entonces, para decirte que yo no soy un odia estandoperos, al contrario, soy amigo de los estandoperos.
Te hiciste esa fama, pues, quizá de manera injusta, pero es tiempo de que te los vuelvas a ganar, que se den cuenta de que no tienen nada que temer contigo, que no traes esa...
No es contra ellos, okay, acuérdate, okay. Fue un mal momento de mi parte.
Okay. Entonces, bueno... vas a salir en la escena entonces nada más espantando a un gato, o sea que está ahí molestando en tu casa.
Nada más.
No estandoperos.
Es que viene un estandopero a contar chistes en la noche. ¡Sáquese, cabrón! ¡Órale, hijo de la chingada!
Oye, se saltó otro estandopero. No, bienvenido. Aquí le ofrecemos un vino.
No, me da mucho coraje que en general bullying, no nomás entre, claro, el más importante es entre personas, por supuesto, pero también en el reino animal no me gusta, pues, que este cabrón llegue a una casa de tres gatitos que les damos de comer muy bien, por supuesto, sus sobres de Whiskas más sus croquetas. ¿Qué le das tú al gran de Juco?
Son croquetas, pero ahorita no tengo, o sea, no tengo el recuerdo fijo de la marca.
¿Sobrecito?
¿Cómo que
no sobrecito con carnita de repente con atún?
Y no, así. Señor.
No,
no
porque
no.
Ellos te lo
hacen fifí, se hace fifí, ¿no?
Los míos son unos fifís, pero fifizazos, cabrón, no mames. Y se hacen adictos a ese sobrecito, no todo el tiempo, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuántas veces le das a Bejuco? ¿Una ya?
Están como espaciadas de modo que no, ahorita se me fue la cosa de que cuánto le dura, porque le atascamos el pinche botecito, pues.
¿No llegan otros gatos a chingárselo?
No, es que no entra nadie, o sea, ¿no? es realmente un gato que vive solo, o sea, y no tiene acceso a la calle, tiene acceso a pájaros, que ya he sido muy criticado por seguir permitiendo que case pájaros. Pero
no le hace, pone modo.
O sea, pues ya te fijas, ¿no? Que dicen que los gatos sí son un elemento muy cabrón, o sea, de contra la fauna, contra los pájaros en las ciudades, que es un depredador pesado.
Sí.
Entonces que no se debe permitir eso. Entonces,
hablando de los precios, ¿cuánto cuesta una bolsa de Félix? Es la croqueta que les compro yo a los gatos.
Ay,
más o menos. Es una bolsota.
Bolsota. O sea, estamos hablando de ¿cuántos kilos?
2 kilos.
¿Tú sí sabes?
Sí. El Félix, que es de las más baratas.
Show. $500.
No, señor. No, es carísimo eso. Pues que eso sí es fifí. No, ese cuesta como 93 pesos. 193 pesos, perdóname. 193 pesos.
No, se me fue, quería hacer el sonido de los grillos. No.
193 pesos y les ajusta, son 3 gatos, entonces a veces también el gato gandaya sí está chingándosela. Pero tenemos una comunidad nocturna, que los hemos visto, de mapaches y zorrillos.
Eso se me hace una bendición, como a nuestra amiga Becky que entrevistamos acá, sí. a DJ Titánica. No sé si viste ahí su reporte de que... No. Porque aparte vive aquí a media ciudad.
Sí.
Y en un segundo piso en su depa, oyó ruidos y pensó que era alguien. O sea, vio una sombra, o sea, en el baño, o sea, y era un tlacuache, o sea, un animalón. O sea, y le habló a los bomberos.
¿Y qué hacía ahí el tlacuache?
¿Qué hacía el tlacuache? O sea, es que ya ves que yo soy adorador de los tlacuaches, ¿no?
Sí, sí, sí.
También
acá hay, ¿eh?
Y pues, para mí son seres de luz.
Porque el mapache es como ratero. O sea, trae hasta el disfraz.
Son malandros, de que hay, yo he sabido de amigos que tienen de pronto lugares en la playa o depas, y tienen que afianzar todas las puertas de los armarios de las comidas, de la despensa, porque llegan y forzan cerraduras. Hay unos que ya traen ganzúas, o sea, los tejones.
Sí, señor. Acá los hemos visto y van y vienen en pareja y uno echa aguas, son como conejeros los cabrones.
Mientras
uno está echando aguas, el otro está chingando las croquetas.
Es que les has visto las manitas, son muy hábiles, o sea, pueden manejar hasta llaves o alambres, pequeñas desarmadores, cabrón.
Se meten,
son animales que manejan.
Se meten en el aire acondicionado como en Misión Imposible, hacer dagas ahí.
Sí. No, en cambio el tlacuache es más lento. El tlacuache tiene nomás esta como habilidad de que se hace el muerto. Que según él es lo máximo, o sea, se siente muy muy trucha, según él, engañando a la banda, haciéndose el muerto. Y muchas veces no le funciona, cabrón.
Oye.
Muchas veces el teatro no le funciona, cabrón.
¿Viste un video que es viral? De estos que les dicen perezosos atravesando que lo abraza y lo pone en el árbol y se voltea súper lento a darle las gracias. Sí. Así como,
casi haciendo la señal de amor y paz.
Sí, ¿no? Sí, como diciendo, brother.
O sea, cuando ves un ser con esa lentitud, o sea, que da mucha impresión de que dices, bueno, qué milagro que siga viva esta especie, ¿no? O sea, ya nadie puede ser tan lento ya. O sea, se les va a ir el tren, se los van a achillar a todos, cabrón.
Son los únicos que sí oyen todas las mañaneras de López Obrador y los oyen en tiempo real, cabrón. No mames.
Sienten que va muy rápido.
Otra vez, no se entendió. hay otro que vi, los videos de animales me fascinan, de un perrito que llegó con su patita sangrada a una farmacia con una veterinaria.
Ah, claro. Oye, vemos los mismos videos.
Sí. Son los de hoy. y la trae la patita sangrada y le dice, o sea, le levanta la patita, cabrón.
Sí.
Me encanta eso.
Sí, o sea, te digo que Kenia me critica mucho de que me ve de pronto profundamente enternecido y conmovido por los videos esos de animalitos. Me dice, ya rescataron otro perrito. A ver, estás viendo un video de que rescataron un perrito, ¿verdad? Ya tienen lágrimas en los ojos, cabrón. No seas mamón. Oye, no mames, qué belleza, cabrón.
Hablando de eso, en la alberca el otro día chillé. Chillé nomás de acordarme y de la escena de... No sé si ya viste Toy Story 4.
No, señor.
Sin spoiler, nada, no voy a decir nada, pero vas a chillar, ¿eh? Vas a chillar.
¿Ah, sí?
Está bien bonita.
O sea, me encantó. ¿Es para que chillen todos o nomás los moneros?
Yo creo que nomás los moneros.
Nos va a pegar duro.
Uf, a mí me pegó. Y me gustó. O sea, ya sabes que la gente dice, no, innecesaria el regreso. No, yo quiero más. Yo quiero 6 más. O sea, por favor, lo hacen excelente. Tiene gags hermosos. Otra historia ahí increíble. Pero entonces...
Vi que a nuestro camarada Camichín también le gustó mucho.
Sí. Pero entonces me acordé de la... de la escena de Jessie la vaquerita en la Toy Story 2 cuando la dejan en una caja. La dejan, o sea, ve cómo la niña va creciendo y juega con Jessie, y luego de repente los juguetes que están en su buró se empiezan a transformar en pinturas y la niña ya empieza a hablar por teléfono, ya empiezan a gustarle los niños, ya no está jugando con las muñecas porque las niñas crecen más, maduran más rápido que los niños.
Sí.
O sea, yo veo a Chema que sigue siendo niño todavía, terminó la sexto de primaria y... Ya hay muchos amigos que hablan así. Y él sigue hablando como...
Y las niñas de su edad ya andan pensando en quizá en la fiesta o en algún novio.
En querer besar a los chiquillos. Y eso le pasa a esa niña. Y la canción, que por cierto, Navarrete, te voy a decir, cuando me invites, yo no quiero ir a poner música de muchas cosas. Quiero poner nada más a un solo personaje que creo que debemos de tener en mente, un compositor genial que se llama Randy Newman. Soy fan de él.
Estás avisando que cuando te toque tu especial en la maraca de Navarrete, vas a hacer un homenaje a Randy Newman.
Sí, que hay que redescubrirlo, porque obviamente es el que hace la música de Toy Story, pero esta es música pedida para Toy Story, pero tiene unas joyas, cabrón. ¿Sabes por qué? Además, porque tiene humor. O sea, hace rolas con humor.
Sí.
¿Has oído una fantástica que se llama Short People, que habla sobre la gente chaparrita?
¿Se la pasa echando carreta o qué?
Carreta, o sea, no tienen... Short People had no reason to live, o sea, no, nomás andan ahí diciendo mentiras chiquitas, jodiendo a la gente, Short People, entonces...
Me acordé de una frase de Monterroso de que los enanos tienen una especie de sexto sentido que les permite reconocerse entre ellos a primera vista. Era otro que manejaba el humor ácido bien, muy bien. Oye, lo que no me quedó claro es con lo que, o sea, a la hora que dijiste que te hizo llorar esto de Toy Story, ajá, ¿fue en el momento o cuando te acordaste de
cuando
ella?
Me acordé.
O sea, tú ya estabas en otra cosa, sí, en tu vida, en la alberca, sí, cuando... y te llegó una imagen.
No, porque me dijo Maggie, ella no fue a ver Toy Story 4, me fui yo con Chema.
Tú estabas platicando con Maggie de otra cosa y empezaste a llorar.
Sí.
Perdóname, es que me acordé de Toy Story.
¡No, Camacho!
Sí. Te estás ablandando con la
muy
edad.
Muy cabrón, no. Porque no estaba hablando de otra cosa, porque estaba diciéndole, me encantó Toy Story 4, y me dice, tú eres famoso, cabrón, por spoilear. No me digas nada. Entonces, no me remití a esa, sino que me acordé de la voz.
Te quedaste callado y empezaste a llorar.
No, se me rasaron los ojitos, se me rasaron.
No, yo...
Y lo dije, es el cloro de la alberca.
Yo apruebo, no. apruebo yo eso, porque ya me empieza a pasar a mí también. Te digo que cuando me cacha a Kenia con lágrimas viendo un video de perritos o gatitos, también me da mucha vergüenza, pero pues digo, no, pues a mucha honra, pues. O sea, todavía, o sea, no me he endurecido con al revés, cabrón.
Qué feo la gente que se endurece con los años y que no se vuelve ni a reír de nada y ni a llorar, que eso es lo peor.
Los que han perdido la risa y el llanto.
Hombre, llorar es bien bonito, aunque sea de pendejada, sea de algo sirve. O sea, obviamente, cuando pierdes a alguien querido, pues es el momento, pero a veces la vida también te da como ciertos momentos muy sabrosos para llorar.
Porque muchas, miles de cosas. Porque muchas veces en los momentos clave, o sea, si es tan fuerte el shock que se te traba el mecanismo, ¿no? De la emoción. Sí. Y entonces muchas veces sirven estos otros momentos, digamos, menores, o sea, como tu caso con Toy Story, para quizá ahí que saques muchas de esas cosas que te tenías guardadas, cabrón.
Sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces,
sí.
Entonces le damos le aconsejamos al auditorio que ensayen con este tipo de con canciones, con películas, para que salga su ternura.
Pixar en general tiene esa capacidad, no en todas, que las que me gustan más, por ejemplo, que son Los Increíbles, pues no tiene momentos para llorar, es al contrario, te dan mucha risa y se te hacen emocionantes, pero, por ejemplo, la del viejito con la casita flotadora, esta que se llama...
Ah, no, claro, esa es de llorar. ¡Op!
Pues es que la primera escena que ya casi todo el mundo dice, es que la película es nomás esa parte de la pareja con el señor, ya lo demás es de hueva, digo, no es cierto. Pero
tú dices, no es cierto. Claro que no es cierto.
¡Cállese, punto 5!
Es una belleza de película, güey. ¡Lárguense!
¡Déjenme llorar! Porque estoy... ¿Te acuerdas de esa canción? Que claro. Dice, déjenme llorar. Porque estoy herido.
Oye, ese especial que acaba de estar aquí con nosotros, Sheila, que por cierto me encantó, que su voz y cómo canta. O sea,
¿qué tal?
Me dio mucha pena admitir que no la había escuchado, cabrón. O sea, fue un momento en que tuve que ser fuerte y aguantar vara porque... ¡Ah, no me has oído, hijo de tu madre! Una vez pasada esa pena, sí. O sea, dije, no, pero es que, pero qué buena sorpresa, se me hizo bien chido,
qué bueno, qué bueno.
Pero entonces, ¿te fijaste que ahí hicimos, como a cada rato nos pasa de que, y entonces vamos a hacer un programa sobre, que a lo mejor combinado con una cata de vino, que haya además música.
Sí.
Y ahí dije que a lo mejor sería, quizá, chido invitar a Cornelio y a Sheila.
Sí.
¿Crees que sí combine?
Por supuesto, van a cantar canciones vernáculas, pero sabrosísimas, que seguramente Cornelio se sabe.
Ojalá que se echen un dueto.
Sí, por supuesto. Pero fácil. Cuando hacen, es que cuando tienes músicos de verdad que lo que les gusta es...
El palomazo.
La bohemia, como dicen.
Se prende el palomazo.
Claro. Y bueno, y Cornelio se va a enamorar, por supuesto, ¿no? Saló luego.
Y va a tratar de meter mano. Hay que controlarlo, hay que controlarlo.
No, Sheila se defiende bastante bien.
No, claro, se le ve muy muy fuerte, ¿eh? Sí, como que a ella no se le pasan de lanza.
No, señor. No, para nada.
No, señor.
Pero bueno, volviendo al tema de los...
Pero estar siguiendo a la pantera en esta idea que te planteé, también puede ser no seguir estrictamente a un ser animal, sino a mi mujer Kenia, que es que yo le digo la pantera.
Ah, sí, Bombón Pantera. Entonces, sí.
Esto podría irse por ese lado, que como que hay veces que como me intriga tanto, que supongo que te pasa, a veces te ha de pasar con tu pareja, de que no entiendes por qué toman las decisiones que toman o por qué te responden a veces de la manera que te responde tu pareja y que de pronto la ves como un ser absolutamente extraño.
Ajá.
Entonces, por eso, a veces dices, bueno, pues me voy a dedicar a espiarla un rato.
¿Qué hace en el baño?
No hagan eso, no, ¿eh? No hay manera de comprenderlas. Me imagino que han de decir lo mismo o peor, ¿verdad?
Nosotros siempre dicen lo peor.
Al revés, ellos dicen, no, es como que no comprender. Yo te entiendo perfectamente, o sea, eres de una simpleza absoluta. Sé exactamente lo que estás pensando, lo que vas a hacer. O sea, puede ser humillante, cabrón.
Sí. No necesito espiarte, mira, pendejo. Te vas a ir a tu oficina.
A mí me dijeron,
vas a ser bien pendejo y te vas a dormir, sí, cabrón.
Así me dicen. ¿Quieres que te diga, que te haga un mapa de cada día de la semana lo que estás haciendo en cada hora? Si quieres, yo te lo escribo. Y me empieza a decir, es humillante, cabrón.
Atina,
porque a todo le va atinando, cabrón.
Qué horror, cabrón. Somos predecibles totalmente. Predecibles los hombres. Como este programa, La Chora Interminable, es totalmente predecible durante más de 10 años.
Fíjate. Hola, soy el chango que aprendió a cantar. ¿Por qué? ¿Esa frase de dónde salió? O sea, no sé. O sea,
No estamos hablando del chango de Yoko, ¿verdad?
No. Ah, estaría muy padre. El chango de Yoko que te sirve cubas primero.
Y luego canta. Canta las rancheras. Canta horrible, pero canta. No, yo ya me he aficionado a los discos de Yoko, en donde no. Cuando se murió John, creo que agarró también un camino muy sabroso de hacer cosas experimentales, no tan gritona, digamos, que no es tan mal, la verdad. Sí me gusta lo que hizo Yoko después, hay discos bastante salvables. La misma Daniela Franco, le mando un saludo, habla bien de Yoko.
¿Te acuerdas que es que ahorita, hablando de brujas,
O sea, por Yoko.
Sí, okay. sí, es que me entró, o sea, te fijas que uno tiene a sus clásicos, uh-huh. O sea, en muchos géneros, o cosas que te han gustado mucho, que hay unas que cuando pasa el tiempo, hay unas que sí las dejas atrás, uh-huh. Pero hay otras que son efectivamente tus clásicos, a los cuales regresas una y otra vez.
Por supuesto.
Son tus clásicos.
Sí.
Son tus clásicos.
Sí.
O sea, en mi caso, uno de tantísimos, es Kate Bush.
Ah, sí, yo también.
Y me pasó, que últimamente se lo ando... queriendo enjaretar a Juan Pedro, mi hijo, porque es buen melómano el cabrón, y nos juntamos a cada rato a intercambiarnos recomendaciones.
Él se acuerda de Army Dreamers, porque le decías tú que era como una adita cantando, sí. A Elias Azil,
sí,
no me acuerdo.
Sí, sí, y entonces el que salió el otro día ahí en la sesión, que me acordé que de la obra maestra que es el de The Dreaming.
Uf. Sensacional.
Que si no lo han escuchado, choreros, por favor, háganlo ya. Uh-huh. The Dreaming, de Kate uh-huh. Bush, es un disco todavía podría considerarse de la primera etapa.
Sí.
Que es, según yo, la obra más lograda de Kate Bush en cuanto a la mezcla de su lado, digamos, angelical y de horror. O sea, uh-huh. Su parte así de bruja o hechicera.
Sí.
O sea, es increíble. O sea, es
antes de Hounds of Love. Ajá. Y después de Never Forever.
Exactamente.
Es en medio.
Es una, como dicen, es una puta obra maestra. En todos sentidos, o sea, la sí. cantidad de, el uso, desde, o sea, del uso del sampleo para empezar en un disco de tan, pues, tan viejo.
Sí.
Ya empieza a ser un uso muy sofisticado del sampleo, los ritmos, la mezcla extra de pronto de unas melodías, hasta amieladas, digamos, con interrupciones de unos alaridos o unas voces verdaderamente raras, cabrón.
Sí.
Cabrón.
Sí. Es ochentero ese disco.
Sí.
De principios.
Sí, sí, sí. Ya le di una primera, una muestra, ajá. Pero de todos modos, ya cada quien en su casa, pasaron unos días y le volvió a mandar un recado por WhatsApp y le dije, perdón por insistir, pero es muy importante que vuelvas a escuchar ese disco que te puse. Entonces ya, sí, jefe, sí, pues ya.
Ya nos queda un minuto, amigos, pues sigan disfrutando su día, su tarde, que todavía es temprano, váyanse a comer rico,
No, pues me quedaron aquí un montón de,
a ver, pero
de tonterías.
A ver, una frase, suéltala así como para despedida.
Bueno, esto fue porque tal cual, no porque lo estuviera buscando, porque me apareció aquí un mono hablando por teléfono diciendo, por favor, dime que estás desnuda en este momento.
Con eso quédense, amigos. Lo único que no deben decir cuando quieran ligarse a una chava así, ¿qué color son tus pantaletas? No, eso no, las pantaletas ya pasaron, son tangas, señor.
Con esto cerramos con broche de oro y tanga roja, este espectacular jueves, amigos. Que así pasen es. Muy buena tarde.
Así es.